El tema de hoy, el tema que hoy vamos a tratar, lo titulé El camino anti-espiritual. Y no se me ocurrió otro nombre. Básicamente me gustaría ver todas aquellas cosas que hacemos que nos separan de la espiritualidad. Pero primero tendríamos que saber qué es eso de la espiritualidad, ¿no? Porque si la espiritualidad es todo y la espiritualidad es el espíritu, ¿cómo nos vamos a separar de ello? Nosotros solo tenemos que mirar cualquier día que tengamos, cualquier día, y los pensamientos y las cosas que hagamos a lo largo de ese día. Y todo eso es con lo que estamos conectados. Estamos conectados con las cosas que nos ocurren. Con todas las cosas que no nos ocurren, no estamos conectados. Cuando te encuentras con una persona muy envidiosa o muy enfadada, no significa que en ti haya envidia o enojo, significa que estás conectando con la envidia y con el enojo. En ti hay una vibración que conecta con ello. Es un error el traducirlo de una forma literal, haciéndonos ver que todo lo que hay fuera es un reflejo de lo que hay dentro de nosotros. Sí es así, lo que hay fuera es un reflejo de todo lo que hay dentro de nosotros, pero también tiene que ver con las conexiones que nosotros hacemos. Las cosas con las que estamos vibrando. Y es interesante soltar la tensión, el miedo, la angustia, pensando que estamos haciendo las cosas mal y por eso nos va todo mal. Y empezar a pensar cuál sería otro camino, cómo sería otro camino. Entonces, cuando me puse a pensar sobre el día de hoy y lo que hablaría, recibí un mensaje breve que no lo he compartido, porque dije, va, esto no, que me tomarán por loca. Pero lo voy a explicar hoy. Básicamente habla de que nosotros venimos de un mal matrimonio. La humanidad no viene de la nada, ha sido creada. Y esto creo que todos lo tenemos clarísimo. No, es imposible que vengamos de la nada. Entonces, no estamos creados por unos solos seres. No estamos hechos a imagen y semejanza a unos seres, sino que estos seres les gustó muchísimo inventar, tenían muchas ganas de experimentar y fueron experimentando y fueron viendo a ver cosas que podían hacer. Cosas que podían hacer con nosotros o con el mundo o con el ADN. Eran expertos en el ADN. Y junto a estos expertos en el ADN, pues se juntaron otros seres diferentes, no solamente estaban los expertos en el ADN. Había muchos más seres ahí. A ver si consigo abrir la ventana y compartirla, que es la que os he puesto. Entonces, buscaron de qué manera podían hacer un ser o un humano, ahora lo llamamos humano, que no fuese totalmente despierto para que le sirviera, para que fuese un buen trabajador, un buen esclavo. Que tuviera un mínimo de evolución. Y ahí apareció un tal Prometeo o Hermes Trismegisto que dijo, no, hombre, vamos a darle algo de claridad, ¿no? A este pobre hombre, no lo vamos a dejar así. Entonces, intentaron ingeniar la forma de que este ser humano despertase. Y esto generó una gran lucha. ¿Cómo podía despertar este ser humano? ¿Y qué le podían entregar para que despertase? Entonces, idearon un cerebro dividido, un cerebro masculino y un cerebro femenino. Y todos los experimentos de la Atlántida consistían en esto, en dividir ese cerebro. Una parte del cerebro es totalmente racional, que está aquí, el lado izquierdo, es totalmente masculina. Tiene las cosas claras y sabe que esto es un vaso. Lo sabe porque lo ve, lo toca, lo mide, tiene la experiencia de que es un vaso, está analizado como un vaso. Pero luego hay otro lado del cerebro que es totalmente emotivo, sensitivo, donde no puede saber que esto es un vaso hasta que no lo toca, lo siente, lo prueba y después de probarlo, de tocarlo, de sentir el vaso. Dice, tal vez no sea un vaso y tal vez sea una gallina y no cocorea. Ese lado del cerebro no es capaz de catalogar nada. Todo lo tiene que sentir y todo lo tiene que experimentar. Las personas que tienen el lado izquierdo más desarrollado del cerebro, pues tienden a ser diestras, tienen las cosas muy claras, son más ordenadas y se les da muy bien la memoria, catalogan, razonan, tienen buena lógica y entienden bien cómo funciona la vida. Las personas que trabajan con el lado derecho del cerebro tienden a ser zurdas, no tiene por qué ser de mano, también podemos ser diestros de mano y zurdos de ojo. Y diestros de mano y zurdos de pie. Esto es muy interesante. Cuando se ven niños y trabajas con niños, pues les das un catalejo y a lo mejor no se lo ponen en el ojo derecho, sino en el izquierdo o al revés. Y te están mostrando que no son diestros de ojo. Y de oído también. Hay gente que es diestra de oído, pero zurda de manos. Y entonces, pues cuando se desarrolla más ese lado izquierdo... A ver que hay alguien en la sala de espera. Esperar. Que me pongo seria. Cuando se desarrolló esa parte del cerebro, pues se encontró con personas que sentían, vivían, se emocionaban, no tenían el concepto del tiempo, y ahí inventaron como dos zonas en la Atlántida, o dos partes de experimentos, eran experimentos totales, ¿eh? Y esas personas tenían un gran desarrollo de una parte del cerebro muy segura, muy directa, otra parte del cerebro más intuitiva, más femenina, otra parte mezclada para tendiendo al lado masculino y otra parte mezclada tendiendo al lado femenino. ¿Qué es lo que ocurre en este tiempo? Que nos vamos hacia el lado femenino, hacia la serpiente roja. Por eso dicen que ahora la feminidad se levanta, no se levantan las mujeres, ya tenemos bastante. Se levanta la energía femenina del planeta, se levanta la serpiente que tiene que ver con el lado intuitivo, femenino, sensitivo del cerebro. Cuando estos dos nadis, estos son canales de energía, que los hemos trabajado cuando hemos hecho las nueve respiraciones, cuando estos nadis se limpian y se entrelazan y activan todos los chakras, conectan finalmente en el tercer ojo. Conectan... conectan en la glándula pineal activándola. Y entonces el ser humano despierta, tiene la opción de despertar. Y esto es lo que llegaron. Si conseguimos que el humano, con los dos lados completamente equilibrados, active con todas sus energías el tercer ojo, se va a despertar. Hasta ahí sencillo, ¿no? Y es como, wow, qué bien, nos podemos despertar. O sea, no somos esclavos 100%. Podemos llegar a tener un gran despertar de conciencia, pero tiene un fallo. El fallo que tiene es que justo debajo de la glándula pineal está el cerebro reptiliano. Entonces es muy fácil que a la hora de activar todos los centros se active el cerebro reptiliano, que fue un préstamo. No fue de ninguno de los padres, sino fue un préstamo para hacer a los humanos animales instintivos, básicos... para hacer que los humanos quisieran cazar, apresar, como yo he dicho, saltar al cuello. Ese cerebro reptiliano nos llena de características muy instintivas y a veces muy desagradables. Y entonces ese es el riesgo que tiene. La energía va a crecer, va a activarlo todo, y si no tienes un pleno control de los dos lados, se te activarán todas las pasiones y se descontrolarán. Esa es la teoría. Claro, esto ha hecho que a lo largo de la historia de la humanidad los humanos lleguen a momentos de evolución muy, muy grandes, que lleguen a vivir incluso 500, 1000 años, porque cuando se activa la glándula pineal cambia completamente cómo es el control de tu cuerpo. Se empiezan a segregar una serie de hormonas en el organismo y se activan muchos más centros, lo que hace que el cuerpo tenga una actividad, un nivel de adrenalina óptimo, que no se canse, que se regenere más rápidamente y que pueda vivir muchos, muchos años. Pero si esta energía se queda en el foco reptiliano, el humano se vuelve totalmente instintivo. No quiero meterme con los políticos. Entonces, ese ha sido el fallo. Y estos seres que nos crearon, estos seres, mirad, aquí está la glándula pineal, que tiene una forma de piña, a ver si lo consigo encontrar. Esto es la piña, el secreto que nos dieron, el tesoro que nos entregaron. Aparece en todas las culturas. La glándula pineal tiene forma de piña. Y eso es lo que significa. Entonces, estos seres que crearon este sistema no eran todos los mismos. No es que tuviéramos unos dioses padres, sino que se mezclaron. Esta estatua de la piña es lo que representa. Es el único foco de luz que tiene el humano para despertar. Es el regalo de los dioses. El tercer ojo. Pero estos seres no se llevaban bien entre ellos. Al principio habéis visto unas fotos de unos con la cabeza alargada, que son ellos. No se llevaban bien entre ellos y no todos eran los mismos. Había diferentes cabezas alargadas y todos estaban mezclados y todos se metieron dentro del proyecto y luchaban entre ellos, se llevaban fatal. Y bueno, pues crearon esto que nosotros conocemos como la lucha de la historia. Y casi todas las batallas, civilizaciones y rollos tiene que ver con que esos seres que nos crearon no eran del mismo planeta y no se llevaban bien entre ellos. No se llevaban nada bien. Entonces sí, estaban los Anunnakis, pero había otros. Hay una historia que los llama como los Beres y los Payos. Eran seres diferentes, y no eran solo dos, porque unos de ellos, que eran los Anunnakis, trabajaban conjunto con otros, que eran los reptiles. Los reptiles trabajaban conjunto con los grises, y bueno, ahí había un cacao, y entre ellos tampoco se llevaban bien. Entonces, esos padres biológicos que tiene la humanidad, están peleando. ¿Y qué ocurre en casa cuando los papás están peleando? Pues para los niños, fatal. Fatal, porque te meten dentro de sus problemas y vives todos los conflictos que viven los padres y tú piensas que son por tu culpa, pero no son por tu culpa, es que los papás están peleando. Pero luego, como de esto han pasado muchos, muchos, muchos años, sus herederos directos, que no son herederos directos, sino que en todas las sagradas escrituras dicen que algunos dioses se mezclaron directamente con ciertas mujeres, aparte de las mezclas que hicieron, y crearon los sacerdotes. Entonces, los descendientes de esos sacerdotes, que no son los dioses, son lo que llamaríamos semidioses, y tampoco son semidioses, porque son sus tataranietos, si acaso lo son, si acaso. Entonces, estos seres siguen estando, de alguna manera, mandando en el planeta. O sea, los descendientes de la guerra de Troya fueron los que conquistaron finalmente y crearon Roma, y los descendientes de Roma siguen siendo los monarcas de Europa. Sus descendientes, o sea que imaginaros, todavía están esos seres alrededor nuestro de alguna manera, decidiendo qué hacer con sus hijos, qué hacer con nosotros. ¿Y qué ocurre? Que la humanidad no entiende el proceso que debería de seguir el cerebro para despertar. Mientras el humano sea esclavo o crea que es esclavo de unos dioses porque le crearon o porque participaron o de los hijos de esos dioses, pues está totalmente absorbido en algo que también está en nuestros genes, que es la obediencia. Tenemos genes para ser obedientes, todos los humanos. Todos, todos. Hagamos lo que hagamos, está dentro de nuestra naturaleza. Lo mejor es ser obediente a nuestra propia divinidad. Pero incluso cuando alguien es rebelde, está siendo más obediente todavía cuando alguien es rebelde. Porque en nuestras genes está la aceptación de que hay seres superiores a nosotros y el darles permiso para que nos digan lo que tenemos que hacer. Ese ser superior puede ser un ángel, un extraterrestre, como puede ser perfectamente un médico o un policía, que todos los experimentos muestran esto, muestran que cualquier persona se viste de médico y ya todo el mundo le hace caso. Hay un vídeo de esto muy divertido, de un hombre que se pone un chaleco amarillo y coge una de estas cosas para quitar la pelusa de la ropa y se pone en la entrada de un comercio y le empieza a cachear a la gente y todo el mundo se pone los brazos y se deja cachear. Y se deja cachear no por un aparato de cacheo, sino por un limpiapelusas. Todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque somos obedientes. Vemos a alguien con un uniforme y decimos, pues tengo que obedecer. ¿Cuándo se puso esta chispa divina? Hace mucho tiempo. Yo creo que fue antes de la caída de Babilonia. Debería de ser el Lemuria. En la época de Lemuria. Antes incluso de dividir el cerebro en partes. Entonces, esto generó bastantes desequilibrios. Hay gente, que yo esté entre ellos, que cree que intentaron poner un órgano en la base de la columna vertebral. Voy a intentar poner la imagen para que lo veáis. Entonces, al hacer eso, se creó un problema. Porque los humanos estaban muchísimo más intensos, poderosos, descontrolados en la base. Sería en el segundo chakra, en la parte de atrás, un órgano. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues lo quitaron. Quitaron ese órgano. Pero eso no funcionó muy bien. Al quitar ese órgano se quedó un vacío. En ese vacío se guarda una energía que sería la que llaman la Kundalini. La Kundalini no son estos canales. La Kundalini es otra energía que circularía por el centro muchísimo más enérgica. Cuando activas y limpias estos canales, la energía del centro, la Kundalini, se activa. No se activa con la energía sexual. Se activa desde la mente creativa, con cómo caminas, con el permitir que tu energía fluya. Con eso bastaría. Y lo que hace esa Kundalini al activarse es activar todos los centros, todos los focos, todos los chakras que hay en el cuerpo, se multiplica la energía que tienen por 100 o por 1000. Y entonces, pues si tienes un defectillo, aunque sea pequeñito y que eres un poco arisco, en el momento que activas la Kundalini, eres la persona más arisca del mundo. Si tienes un pequeño defecto de que te enfadas, pues lo mismo. Si tienes la virtud de ser inteligente, cuando activas la Kundalini tienes una superinteligencia. Esa energía lo va a multiplicar todo, lo bueno y lo malo. Por eso es muy bueno a la hora de trabajar la energía sexual o a la hora de trabajar esto, que ya se hayan equilibrado los dos centros. Y es el error que normalmente cometemos la humanidad. Este es el último camino, la última vía. Lo que han hecho las escuelas de poder antiguas ha sido quedarse ese secreto para ellos. ¿Cómo? Borrando la historia de casi cada civilización, burlándose de ella, menospreciándola. Menospreciando a las brujas, a los chamanes, a los hombres santos. Y luego, por otro lado, otra de las cosas que han hecho, que hice un artículo esta semana, institucionalizando. Cuando institucionalizas algo, se echa a perder. Se pierde completamente. Entonces han institucionalizado religiones que eran del pueblo y ya esa parte espiritual de la religión ya no existe. Y entonces este trabajo estaba en todo el mundo, en todas las culturas, estaba el conocimiento de que teníamos que trabajar y abrir el tercer ojo. En todas partes había niños que tenían visiones, había hombres sanadores. En todas partes había gente santa y todo el mundo lo sabía, no había duda de ello. Todo el mundo sabía que existían los duendes, las hadas, todos. No es algo que solamente se diera en Escocia. Los duendes no son solamente de la mitología escocesa o finlandesa. Los duendes están en la mitología del mundo entero. Eso significa que gente de todo el mundo creía en ellos o los podría ver. Los sanadores también, es algo que estaba en todas las religiones y en todas las culturas del mundo. Y ya no. Ahora son unos farsantes, unos locos, o una gente rara, unos frikis. Pero eso estaba dentro de todas las culturas y de todas las tradiciones, y estaba el camino para llegar a ello. Y también había plantas espirituales que nos ayudaban a despertar el tercer ojo. Esas plantas tenían sus rituales, sus ceremonias, porque eran peligrosas. Pero estaban y siguen estando, ¿eh? Todavía existen plantas y existen medicinas que activan la glándula pineal y que activan esos canales y los limpian. Pero públicamente es algo de lo que nos burlamos, menospreciamos. Menospreciamos ello, eso, sin embargo, lo que tenemos que tener en cuenta es que los líderes del mundo que están a la sombra, esto lo conocen mejor que nadie. Desde niños lo trabajan. Desde niños trabajan todas esas técnicas. La masonería, los Illuminati, tienen una visión y un control del cuerpo astral que nosotros no podríamos imaginar. Cuando yo tenía 17, 18 años, 20 y algo, había un Illuminati que estaba en grado 7, 8, y venía en astral a mi casa y me miraba y me vigilaba. Decía que yo algún día daría charlas y yo no le creía. Decía que yo algún día daría charlas y enseñaría a gente y que quería aprender de mí. Y yo decía, te estás loco, eres un satánico, vete. Pero yo entonces no entendía que esa persona estaba muy entrenada, muy, muy bien entrenada. Y solamente estaba en grado 8, ¿eh? O por ahí, no estaba en más grado. Ascendió de grado cuando me conoció. No sé, no sé a saber lo que hizo para ascender de grado. Pero esta gente desde niños se les entrena para abrir el tercer ojo. Y nosotros creemos que el tercer ojo es su demonio. Porque vemos el ojo que todo lo ve. No, se re representa ese ojo que todo lo ve, representa la glándula pineal, el tesoro que los dioses nos dieron. Lo que pasa es que también hay algunos dentro de esas escuelas que no se enteran mucho, que no tienen esas técnicas también. Pero sí que tienen todas esas técnicas y todos esos trabajos. Tener ahora mismo guías Anunnakis, guías de... Pues da lo mismo, esos seres no son ni buenos ni malos, son guías, son maestros, tienen que ver con nuestro karma, en la vida, en la tierra, en el planeta, a lo mejor fuimos nosotros en otras vidas. Pero sí que tenemos que darnos cuenta de que nos fabricaron para que fuésemos sus esclavos, no para que fuésemos despiertos. No nos fabricaron para que fuésemos seres despiertos. Nos fabricaron con un detallito que podía permitirnos despertar. Pero el humano es entero un esclavo, de arriba abajo. No hay más que ver todos los que ahora tienen miedo a una ilusión de la salud. Una ilusión, porque no hay ninguna alerta de nada. Entonces, estamos diseñados para tener miedo y para obedecer. Y ellos nos diseñaron. Entonces, por más que te venga ahora uno de esos seres y te diga, te quiero ayudar, si me quieres ayudar, tú armaste este lío, desármalo. ¿Quieres ayudarme y seguir siendo el santo? Es como esos padres, esto es lo mismo que cuando tus padres te dan préstamos y ayudas a cambio de. Y luego pasan años y te siguen pidiendo el favor. Y dicen, jo, vives gracias a mí porque yo te creé una mierda. No es así. No vivimos por nuestros padres ni para nuestros padres. Sí que nos han dado la vida. Pero tenemos que aprender a hacerla nuestra propia. Tenemos que aprender a hacer nuestra vida y no vivir pendientes de nuestros papás toda la vida. Y cuando los padres se pasan toda la vida diciendo que han vivido por sus hijos, que han tomado todas las decisiones por sus hijos, están mintiendo. Están manipulando y mintiendo. Que es muy fácil decir a los hijos, hago todo esto por ti. No haces todo esto porque es tu vida. Y tu hijo está en medio de tu vida. Pero al hacerle partícipe al hijo de tus problemas, le obligas a que sea parte de ti, que no se puede escapar. Su trabajo no es impedir que nos iluminemos ni nada parecido. Ellos hicieron este experimento y la mayoría se largaron, se fueron. Tuvieron tantas batallas. Las batallas, de hecho, están descritas en los escritos antiguos de la India. De hecho, explican cómo eran esas batallas y parecen como guerras nucleares. Lucharon entre ellos a muerte, matando millones de humanos y haciendo que la vida de los humanos, si era de 300, 400 años, 1000, pasase a ser lo que tenemos ahora. O sea, perdieron las guerras, lucharon entre todos. Y los que quedaron en el planeta no eran ellos, eran sus descendientes. En Invisible había algunos que se aprovecharon de que estaba la humanidad aquí un poquito más abandonada. Pero el programa, el proyecto que tenían de investigar junto con los humanos cambió. En la antigüedad, esos seres estaban junto con los humanos, ellos eran gobernantes. Los humanos eran sus esclavos, claro que sí. Pero ellos gobernaban y todos los humanos les veían y sabían quiénes eran. Todos, en todas partes, sabían que los gobernantes no eran humanos, los llamaban dioses, venían del cielo. Pero los humanos venían de la tierra. Lucharon entre esos dioses, o sea, lucharon entre un reino y otro reino y otro reino para tener el gobierno del mundo entero. Y en esas batallas destruyeron lo mismo que habían creado. Eso es lo que sería ese mal matrimonio. Entonces nosotros pensamos, ¿quiénes son buenos? ¿Los papás o las mamás? No son buenos ni los papás ni las mamás. Eso es como un divorcio malísimo que te vas a poner en el lado de uno de ellos. No te pongas en el lado de ninguno, ni tampoco en contra. Respétales, porque sí, nos crearon y posiblemente nosotros seamos sus reencarnaciones. De hecho, lo bonito de esto es que ellos dejaron su espíritu en los cuerpos, como castigo o como regalo. Entonces, se supone que la mayor parte de la gente que es desde la Atlántida está aquí, se supone que vienen de ellos, son descendientes de ellos. Con las demás civilizaciones, a lo mejor hablas de las demás civilizaciones de otros lugares. Voy a tener que enchufar un segundo, no voy a tardar nada. Ya estoy de regreso. ¿Me escucháis bien? Que ya os dije que el niño me cogió el ordenador antes de empezar yo, me lo dejó sin batería y dejó el cable ahí arrugado y no me di cuenta de que estaba desenchufado hasta ahora. Bueno, pues vosotros tenéis que tener en cuenta que esos seres, por muy sabios que fuesen, no tienen la posibilidad de evolución que tienen los humanos. No tienen tantos centros en su mente, no tienen tantas posibilidades. El humano se convierte así en un ser tricerebral. Tiene un lado masculino del cerebro, un lado femenino y un lado reptiliano, un lado animal. Tiene tres aspectos en el cerebro. Cuando los dos aspectos, masculino y femenino, se equilibran perfectamente y el aspecto reptiliano no supone una carga, o sea, está en su punto exacto, el tercer ojo se puede abrir y la persona puede tener un despertar de conciencia y tener muchas más capacidades incluso que lo que nosotros llamaríamos dioses. Pero si tiene un pequeño desequilibrio en uno de los dos aspectos, o sea, por ejemplo, no logra hacer cierta lateralidad o no logra experimentar la claridad, la paz mental, intenta... Yo hago esto con los dedos, pero realmente hay muchísimas otras formas de hacerlo que las personas no son capaces de juntar esos dos lados. Se quedan en el juicio, en el miedo, en la duda, o se quedan en la ilusión, la dulzura, el amor, no consiguen equilibrarlos. Pues si no consigues equilibrar esos dos aspectos y hay ciertas pasiones que no consigues tampoco controlar, en el momento de activar la glándula pineal se desata un caos y el humano baja a lo más profundo, lo más ancestral, lo más primitivo que pueda haber. Ese es el problema, eso sería Sodoma y Gomorra. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Cada cierto tiempo, todas las esferas de conciencia pasan por una vibración mayor, que en este caso sería la frecuencia Schumann, pasan por una vibración mayor que ya existía hace muchísimo tiempo, incluso el dibujo de la frecuencia Schumann está grabado en algunas catedrales antiquísimas. Y entonces pues pasa por esa frecuencia intensificando la frecuencia Schumann, no pasa por ella, sino que se intensifica la frecuencia Schumann con el tiempo, con el espacio, con los planos, y entonces eso es lo que nosotros solemos llamar el... no me acuerdo, un momento de gran luz, se ilumina el planeta. la gente dice como que baja una luz brillante que a todos nos despertará. No, no te despertará nada. Lo que hace es que todos tus centros se activen, los buenos y los horribles. Y la tendencia planetaria será dividirse por lo menos en dos partes. Una parte que posiblemente se maten entre todos o se mueran de hambre, y otra parte más despierta que logre su camino y su continuar. Hay ciertos mensajes que se han hecho bastante famosos que vienen de aquí. En las nueve revelaciones, que esto se hizo muy famoso porque lo recibió mucha gente, porque mucha gente vibró con ello. Y básicamente dice eso, que llegará un momento en que ciertas personas alcancen una vibración y otras no la alcancen. ¿Para cuándo es eso? Pues esto está siendo ya. Como está siendo ya, estos descendientes de estas personas que tienen tanto ingenio y se saben tanto porque saben lo que no está escrito, tienen planificado lo que se llama la Agenda 2030, que supone un reseteo económico y supone un cambio de educación, y para antes del 2030 se supone, que yo espero que sí, se acabe el hambre del mundo. Ojalá. Se acabe el hambre del mundo tampoco es algo tan bueno, porque significa que mucha gente morirá. Pero bueno, cambiará mucho la vibración del planeta, porque ahora pensar que más de la mitad del planeta pasa hambre, y eso lo sentimos todos. Vivimos en un planeta donde la mitad de la población pasa hambre. Imaginaros que estáis en casa, sois cuatro personas y dos de ellas tienen hambre y otra está enferma. Vosotros vais a sentirlo, sí o sí lo vais a sentir. Entonces, en estos 10 años, de la manera que sea, a lo mejor matando a dos personas, a tres, no sé cómo se lo van a planificar o cómo lo tienen planteado, pues lo que aparece es que a partir de dentro de 10 años, nadie de una casa tendrá hambre ni tendrá enfermedad. Eso es el planteamiento. Aprovechando esta frecuencia intensa, quieren imponer este orden mundial para que sigamos adorando a algún dios, ¿qué importa cuál? Alguno. El verdadero, siempre es el verdadero. Siempre es el dios verdadero. El más santo y el mejor y todos. Sí que apareció en un momento dado una escuela muy poderosa, muy muy bonita, y dentro de esa escuela seguían a una línea. Esa línea tenía una parte Anunnaki, y en esa línea estaba Melquisedec. Dentro de Melquisedec estaría la línea de Jesús. Por eso, dentro de los Illuminati también hay algunos que siguen esta línea, y son seguidores o descendientes, se aseguran que son de Melquisedec. Esa línea sería la línea del amor. Entonces, todo lo que enseñó Jesús, o todo lo que enseña esa línea, esa energía, no hablo de Jesús como persona, sino Jesús, Jesús sería dentro de la escuela de Melquisedec. Melquisedec se supone que nunca vino al planeta, y si vino, vino en dos ocasiones, nunca nació. O sea, en todas las escrituras en las que aparece, aparece como un ser que no nació. Todos los demás sí han nacido, pero Jesús no nació, o sea, Melquisedec no nació. Pues Melquisedec es maestro de Jesús, que también sale en la Biblia, algo parecido. No me lo sé de memoria, no soy tan católica. Entonces, esa línea, Jesús sí tiene una rama Anunnaki. No sé exactamente si es Anunnaki o no, porque Jesús, cuando nosotros hablamos de Jesús, no es Jesús la persona. Es Jesús todo un camino. Esto lo tenemos que intentar cambiar. No es Jesús la persona. La persona de Jesús era descendiente de Moisés, era un monarca, era persona de una familia con mucho dinero, y estuvo estudiando desde niño con los esenios y viajó por todo el mundo, y fue un hombre santo que entregó gran sabiduría, y él sí era de esa línea, era de la misma línea del amor. Pero cuando la gente encuentra a Jesús o al Cristo o hablan del cristianismo, no hablan de esa persona. Con quien conectan es con todo ese camino de personas o de seres de diferentes lugares que hablan del amor. ¿Otro nombre para Melquisedec? Pues los de las escuelas masonas creo que le habían puesto como 12 o 15 nombres, pero no es así. Melquisedec en la Tierra no tiene más nombres, porque nunca apareció, nunca se materializó. O sea, se supone que vino dos o tres veces, pero de visita, ¿sabes? Como quien viene, te mira y se va, y ya está. Claro, es como un canal, es una energía o un camino, es el camino del amor. No es una dinastía, no es una familia de dioses, no es un planeta, sino que es un camino, el camino del amor, o el camino de la luz que te lleva al amor. No importa de quién es. Eso sería la descripción del cristianismo. Entonces, despertar esa energía crística es despertar, además es que todo lo que enseña el cristianismo auténtico es esto, es esta ilustración, cómo se activa desde la sexualidad. Y todo lo que está enseñando el cristianismo habla de la sexualidad y de la unión de los polos. Cuando la persona alcanza su equilibrio, puede estar con otra persona y toda la energía sexual o las pasiones se elevan hacia el amor universal, ayudando a la persona a despertar la conciencia, la mayor conciencia. Entonces, en la escuela cristiana más tradicional y la que está borrada, practicaban sexo en los altares. ¿Qué ocurre? Que esto se empezó a convertir en orgías y se les fue de las manos, porque ya os he dicho que es difícil. Es difícil ya que al ladito está el cerebro reptiliano que manda al garete todo el trabajo. Pero todo el cristianismo está basado en la unión de los opuestos y está basado en el cáliz, que es el útero, y está basado en la unión de lo masculino y lo femenino. No está basado, como creemos, en la obediencia, en el castigo, ni en nada parecido, sino en el amor. En el amor más humano y en el amor más sublime y más universal. Entonces, no es esa línea, a diferencia de cuando se sigue a Hermes o cuando se sigue a otros seres, no sigues a unos dioses, no sigues al grupo de Anunnakis o al grupo de Asirios o al grupo de los que sea, no, no sigues a ninguno de esos. Lo que sigues son simplemente la energía del amor. En este planeta, en esta vibración que estamos, sí necesitamos, queramos o no queramos, una bendición de esos maestros. Y está bien tener la bendición de tus padres, pero no tienes por qué ser su esclavo. Igual en casa. Está bien que tengamos la bendición de nuestros padres, nos abre las puertas para todos, pero no vivimos para ellos. Igual que ellos no viven para nosotros. Todos los que somos padres conocemos lo fácil que es decir vivo por ti. Es que lo hago todo por ti, pero no es cierto. Sabemos que no es cierto. Es una mentira, una manipulación, un apego para tener a los niños contigo y para tener una razón de vida más allá de tu propia vida. Y entonces, ¿cómo se hace esta sexualidad sagrada? Es muy sencillo. Lo que hay que evitar es que la energía no caiga. Que la energía tienda a elevarse, es lo único. Tienes que conseguir que todo el rato se esté elevando. Tienes que inhalarla constantemente hasta el corazón. No puedes caer en la tentación del orgasmo físico. No puedes. Solamente podrías caer en el orgasmo espiritual, álmico, pero no en el físico. Ese es el problema que al final aparece, porque poca gente no cae de vez en cuando en la necesidad de las pulsiones, las vibraciones y luego cuando toda esa energía asciende y se eleva, mientras tú estás haciendo ese trabajo, claramente se van a activar muchas cosas en ti, o sea, va a multiplicarse en ti todo, hasta los deseos, y luego tienes que aprender a estar en equilibrio ante ellos. Se podría equiparar a Babaji. O sea, no vamos a pensar que es una persona, sino que son millones de personas en el planeta con un mismo camino que es el amor. Y ya está. No, no vamos a pensar esta persona en concreto. Entonces, no, no hay ninguna diferencia entre una y otra. ¿Y cuál es la otra corriente? La otra corriente es la del miedo. No es la del amor, es la del miedo. ¿Y qué es lo que hace esa corriente? Pues ese es el camino que yo he llamado, a lo mejor mal hecho, antiespiritual. Es el camino que nos corta las alas. ¿Cómo se cierra la pineal? Primero, esto es lo que os he enviado en el Telegram. ¿Cómo se calcifica? Cuando se calcifica la pineal, que se calcifica realmente, perdemos nuestra vida. Perdemos todo. Perdemos el sueño, la tranquilidad, la paz, el equilibrio. Perdemos los ritmos de vida, la alegría. Porque si no duermes, pierdes la alegría, la persona se descontrola y empieza a tener muchos problemas. Dicen que se calcifica con la edad, pero no es cierto. Se calcifica con calcio ese industrial, ese de las pastillitas, con flúor. Flúor es una de las cosas que más calcifica la glándula. El flúor de los dientes y del agua, que ahora lo echan, por lo menos en España, lo echan en todos los grifos de España. Los aluminios finos, que llevo todo el año hablando mal de ellos como si fuesen el peor de los venenos. Esas micropartículas de aluminio que están soltando todo el día en las nubes y en las medicinas y en los alimentos y todo lo que nos rodea tiene aluminio, es tóxico como nada. Genera autismos, depresión, dolor de cabeza, dolor de vista, ceguera. Todos los problemas que estamos viendo de salud, todos esos problemas. Con la mala alimentación, con los químicos, con los tóxicos, con los metales. El problema de los metales, del mercurio, el flúor, es que directamente va ahí. Directamente inflama el cerebro. No sé cómo lo hace, no tengo ni idea. Yo cuando me he puesto a trabajar con alguna persona que tiene una intoxicación de metales fuerte, es que me huele a metal. No, y lo que la parte posterior del cerebro se la noto inflamada y siento ahí los metales. Sé que ahí no están los metales, o eso me imagino, pero yo lo siento que están ahí y están bloqueando todo. Sí, la pasta de dientes, hay que comprar pasta de dientes sin flúor. ¿Qué es lo que hace el flúor? Nos hace dóciles. Si la pineal está bloqueada o no está activada, si tenemos una intoxicación de metales y sobre todo de flúor muy fuerte, la persona es obediente. Consigues un niño con metales, consigues que esté más tiempo haciéndote caso que otro que no. A lo mejor es más inquieto, tiene problemas de comportamiento, pero aún así te hace caso. No piensa por sí mismo. Ese es el objetivo de tantos metales. No es solamente matarnos, es que no veamos, es que no conectemos. Afectan los metales y los químicos, afectan a las hormonas y a más cosas, claro. ¿Cómo podemos escapar de todo eso? Pues tenemos que aprender a respirar, a alimentarnos bien, a dormir. A dormir, eso es esencial, vivir con la luz del día todo lo que podamos. ¿Que necesitamos un tiempo estar a oscuras? Pues vale, estamos a oscuras, pero intentar tener luz del sol. Nuestro cuerpo está diseñado para tener la luz del sol. Hay cosas que pueden activar la glándula pineal, pero no la limpian de toxinas. No limpian el cerebro. Entonces podemos hacer millones de técnicas. Nosotros estamos haciendo ya el ejercicio de los ojos vendados, el de las constelaciones, las telepatías, conectar entre todos. Todos los ejercicios que hacemos mentales son para activar la glándula pineal. Es esencial activar la glándula pineal. Y es esencial abrir la mente, lograr ese punto de luz clara para tener esa sensación de paz, de conexión con el mundo. Todos los ejercicios que hacemos que no son solo meditación sirven para eso. Los que son solo de meditación son para equilibrar los dos hemisferios del cerebro. Y eso va muy bien, eso va muy bien. Pero estos ejercicios no sirven mucho si tú tienes toxinas dentro. También ponía, dentro del programa ponía las vacunas. Las vacunas son metales. Las vacunas, bueno, a lo mejor no sirven para curarnos de enfermedades, dicen. Es posible. Yo soy de la teoría de que si echo una bacteria en un ecosistema determinado limpio, pues la bacteria no va a poder crecer en ella. Yo tengo más esa teoría. No creo que el veneno venga de fuera, sino que mi cuerpo a lo mejor no está tan bien y por eso el veneno me afecta. Eso soy de esa teoría. Entonces pienso que es muchísimo más saludable, en vez de vacunar, cuidar el cuerpo para que sea fuerte. Sobre todo creo, realmente creo que es una auténtica barbaridad a un niño que está creciendo ponerle vacunas. Y esto no lo he dicho otras veces, lo insinúo, pero no lo he dicho tan abiertamente. Pero un niño que está creciendo también se está desarrollando su sistema inmunológico, también necesita desarrollarse completamente. Entonces, si le metes vacunas, estás obligándole a que reaccione, dando por sentado que no se va a desarrollar. En todas partes, a los recién nacidos los intentan vacunar. Y además los intentan vacunar con la vacuna de la hepatitis, que es la que más problemas da y tiene mercurio. Es la primera que se creó con mercurio. Entonces, bueno, pues esto es bueno que lo tengamos en cuenta, porque esas, desde que se está vacunando, no solamente los niños están más enfermos, sino que los niños tienen otra visión. Las vacunas que a nosotros nos pusieron no son exactamente iguales que las de ahora, y los niños de ahora están diferentes. Los niños vacunados de los no vacunados están muy diferentes, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, mentalmente, es otro niño. Cuando ves un grupo de niños no vacunados o vas a una zona donde los niños no están vacunados, les miras a los ojos y es algo completamente diferente. Y bueno, pues nosotros, ¿qué podemos hacer? Tener en cuenta que respiramos, que comemos, que introducimos en nuestro cuerpo y qué efectos puede generar. Lo que ya tengamos en el cuerpo, ir soltándolo, ir limpiándolo. Un camino espiritual, cuando la persona sobre todo es muy bruta, requiere que se aparte de todos los tóxicos y que se aparte a la naturaleza. Que se quite el móvil, que deje el trabajo a veces, que empiece a comer todo vegetariano y orgánico y limpio. Y requiere todo eso no porque sea necesario, sino porque la persona ya está demasiado intoxicada de la sociedad. Pues para soltarlo necesitamos un cuerpo más alcalino y necesitamos eso, alcalinizarlo, oxigenarlo, alimentos que nos generen una oxigenación mejor, como la clorofila, ¿no? Alimentos con clorofila. Es bastante complicado porque nos encontramos en un momento donde es raro encontrarte personas que ven con equilibrio. Cuando luego preguntas, en casi cada casa hay alguien que tiene un poquito de sensibilidad y de visión. Pero no es lo mismo tener visión y sensibilidad que tenerla con equilibrio, que no te altere, que no te dé miedo y que sepas exactamente qué estás viendo y qué estás sintiendo. ¿La pineal se limpia? Pues sí, todo se regenera y se limpia en el humano. Ha habido un par de cosas que yo he visto que es difícil, pero solo va, son tonterías. Pero nuestra vida no es tan larga, no tenemos tanto tiempo como para... No nosotros en concreto, ¿no? Sino que la vida de un humano no es tan larga. Entonces sí, claro que se limpia, pero pues si llevas 40 años o 50 intoxicándote, no pienses que vas a tardar 5 en limpiarte. O sea, luego quedará ahí. Si tuviéramos 400 años de vida sería más fácil, pero bueno. ¿El dióxido de cloro ayuda a oxigenar? Que yo sepa, no lo sé. No tengo muy claro si ayuda a oxigenar. Ayuda a matar las bacterias que ya tenemos dentro de nuestro cuerpo, que son imposibles de matar con otras cosas. No solamente las bacterias, mata más cosas del organismo. Volvemos a lo mismo. La teoría del dióxido de cloro es acabar con algo, matar algún bicho que nos está haciendo daño. La teoría saludable es lograr un cuerpo que no se enferme, no matar lo que ya esté dentro. Yo no lo he conseguido al 100%, pero sí he conocido personas que han logrado un cuerpo que no se enferma con nada. He conocido una mujer que viajó por toda la India y bebió agua de todas las fuentes y no se enfermó con nada. Y yo la he visto esta mujer, he ido con ella en diferentes lugares, ha bebido agua de todas las fuentes y nunca se ha enfermado. Entonces, eso me parece más sano que tomar algo que mate los bichos que tienes dentro. Lograr un sistema en tu cuerpo que no se enferme. Yo personalmente no lo he logrado, pero sé que se puede. Y hay un montón de alimentos y macronutrientes que no tenemos en nuestra dieta habitualmente y que son importantes tenerlos en cuenta. Sobre todo lo que quería que hoy os dierais cuenta de que igual que hay camino que nos ayuda a conectar con lo espiritual, hay camino que nos corta. Yo a veces lo hago. Yo a veces estoy recibiendo mucha, mucha información, pero mucha información, no puedo con ella y me voy y me bebo un vino. Y un vino ya tengo suficiente, se corta todo. Ya se corta todo, no hace falta dos. Simplemente eso. Ya no me va a hablar nadie. Si quiero ver algo, lo veo. Pero ver, voy a ver lo mismo. Porque el tercer ojo sigue abierto. Pero no voy a estar recibiendo de fuera cosas. O sea, hay un montón de cosas que hacemos en el día a día que no nos están conectando, nos están desconectando. Y simplemente quería que eso os dierais cuenta. Por ejemplo, para las sanaciones, cuando yo estoy haciendo sanaciones de imposición de manos o a distancia, no debería de comer ni azúcar ni hidratos de carbono. Eso ensucia el canal y hace que la energía no fluya igual de bien y lo noto. Pero cuando hago mensajes y recibo información, sí me viene mejor tomar alimentos pesados y a veces incluso tengo muchas ganas de carne, que me aterriza y me ayuda a sentar toda esa información que estoy recibiendo. O sea, la energía que a veces estamos tratando nos lleva a comer de forma diferente, quiero decir. No es que sea mejor comer de una manera u otra, o un alimento sea más sano que otro, dependerá de lo que hagas en tu vida. Pero si todos los días comiese carne, azúcar y así, no pudiera hacer sanaciones. Y si nunca como algo que me dé peso, no podría dar los mensajes, porque me desmayaría. Me marearía, no me llegaría a desmayar, pero sí me marearía. Bueno, a algunas personas el ajo y la cebolla no les ayuda a conectar, a otros sí, a otros les da lo mismo. Eso depende de cada persona. Depende de cómo tenga su organismo y de cómo sea su cuerpo. Yo sí que en mi cuerpo he notado cosas muy parecidas a lo que he hablado con chamanes en todo Latinoamérica. He coincidido en la alimentación, pero no he coincidido en la alimentación con Asia. O sea, lo que allí toman a mí me sirve para meditar o para hacer sanaciones, pero no me sirve tanto para poder dar estas charlas o para hacer o para recibir mensajes o información. Entonces, depende. No es un problema qué tipo de alimentación o qué productos exactos. Tiene que ver con qué tóxicos metes y cómo te afecta. Y luego, aparte de qué tóxicos metes, qué lado del cerebro no tienes desarrollado y empezar a desarrollarlo. Muchas personas aquí, cuando estudiabais, os sentíais raras, incómodas, perdidas, no entendíais nada. Os dijeran lo que os dijeran, no lo comprendíais en el colegio. Y esto habla de que pensabais desde otro lado del cerebro, otra área. Otras personas en el colegio entendíais todo, pero luego se os da fatal las relaciones humanas. Se os da fatal relacionaros con gente, entender a las personas, saber por qué estáis tristes. Pues eso está diciendo que estáis en otro área del cerebro. Hay gente que se le da muy muy bien los idiomas, sin embargo se le da fatal hablar con ellos. Esos son diferentes áreas del cerebro. Hay niños que saben leer, escribir muy bien, pero no saben matemáticas, y al revés, son diferentes áreas del cerebro. Y si esto no lo conseguimos entender, pues no podremos unir esas dos áreas. Toda la educación, todo el sistema que tenemos de vida es un sistema que se rige solo desde un área del cerebro, el aspecto masculino. El aspecto femenino es completamente innecesario en nuestra sociedad. Entonces, todas las personas que ahora mismo están desarrollando ese área más femenina, que es la que ahora está surgiendo en la vida, se sienten totalmente perdidas, raras, fuera, como si fuesen de otro planeta. Se sienten extrañas, no entienden nada. ¿Alguna vez os ha pasado que habéis salido a la calle y habéis dicho, pero qué mundo más raro? Pues eso es porque este mundo se rige desde este aspecto del cerebro tan racional. Pero eso va a caducar, eso va a acabarse. No va a estar siempre así. Y ahora se está abriendo paso a ese aspecto femenino, más sensitivo, más emocional, no tan racional. Vamos, que pasamos de la era del yo lo sé todo a la era de tal vez. Uniendo ambos hemisferios no se activa la pineal. La pineal se activa de mil maneras. Uniendo ambos hemisferios, cuando activas la pineal, no se desequilibra. Y dura más tiempo abierta. Si conseguís hacer este tipo de cosas sin pasarlo mal, mientras estéis hablando o haciendo cualquier cosa, claro, pues entonces significa que esas dos áreas están activadas. Están en equilibrio. Si consigues tener esas dos áreas en equilibrio y activas la pineal, tu mente está en calma y no vas a los instintos, las pasiones, no se te derrumba tanto la mente. No entras en crisis, en shock. Lo puedes vivir bien. También esto está muy relacionado con el corazón, porque nuestro cerebro nos ayuda a entender lo que sentimos. Básicamente lo que esto significa es que si todos los traumas que hay dentro de ti los has sentido, perdonado, comprendido, amado, al abrirse la pineal no vas a sentir desequilibrio. Muchos trabajos energéticos de Occidente están basados en que vayamos al lado derecho del cerebro, a que seamos más artistas, más creativos, que dancemos, que sintamos las emociones. Se ve que los orientales, cuando vinieron a Occidente, dijeron, a estos les falta un poquito de amor. Y entonces, pues eso, muchos ejercicios se basan en eso. Y muchos ejercicios de Oriente se basan en leer escrituras, en entenderlas, en repetirlas, porque tienen mucho sentimiento y poca cabeza. Pues tú tienes que descubrir en ti cuál de esos dos aspectos está más en desequilibrio. La pineal puede estar activada y luego desactivarse, sí. Y esto a veces genera muchos desequilibrios. Hay personas que les parpadea, que no está siempre activa, sino que de pronto tienen una epifanía o tienen una experiencia intensa y de pronto ya no tienen esa experiencia intensa y ya no sienten nada y no notan nada y no ven nada. Y sí, se activa y se desactiva. Y pueden hacer trampas para bloquearte la glándula pineal y las conexiones. Pueden hacerte trampas con ello. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se activa, se desactiva? Y pues es porque... es que no quiero meterme en cómo funciona. Hay algunos vídeos que lo explican muy bonitos. Estuve buscando para enlazarlos y me di cuenta de que había demasiados y que vosotros podéis investigar. Dentro de la glándula pineal hay agua, hay un líquido, es agua. Y tiene que ver con cómo fluye ese agua, cómo se mueve, tiene que ver con eso. Si te han hecho alguna trampa, ¿te la puedes quitar? Sí, te la puedes quitar, pero posiblemente a vosotros no os hagan trampas. La mayor parte de la gente que estudia en esas escuelas de conocimiento... y logran tener visiones, experiencias y viajes astrales, en el momento que se van de esa escuela dejan de tener esas experiencias. Puede ser porque sea un don o una habilidad prestada, o puede ser porque la pineal la tenga abierta por estar cerca de alguien. O sea, si alguien está cerca de mí, a veces sin querer esa persona ve el aura. Y algunos que habéis estado en cursos míos habéis visto el aura. ¿Por qué? Pues por resonancia. Como yo tengo el tercer ojo no muy abierto, lo tengo un poquito, pues la gente que está cerca de mí también lo tiende a abrir. Entonces cuando vienen a mis cursos me ven el aura y me dicen, ¡ah, la tenías tan bonita! No es que tenga el aura bonita y sea grande, hay gente que la tiene muchísimo más bonita, como todo, ¿no? Pero se me ve porque yo tengo el tercer ojo abierto. Entonces, cuando la gente trabaja conmigo, tiende a ver, a sentir, a tener experiencias. Por resonancia se le activa. Pues eso también ocurre. Puede ser que tú estés en una escuela al lado de una persona que por resonancia te abra el tercer ojo y te active los chakras, y en el momento de alejarte eso se bloquee porque tú lo tenías en tu vida general bloqueado. O pudiera ser también que te lo hayan prestado. Algunos os está costando ver. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta ver? Pues cuesta ver porque estos enlaces a lo mejor no están bien del todo. No tenéis que pensar estoy haciendo algo mal, sino tengo un bloqueo o un trauma en algún chakra inferior y toda mi energía está ahí bloqueándolo. Simplemente. A lo mejor se abre el tercer ojo y alguno de esos chakras está cerrado. Pudiera ser. Pero aún así, cuando se abre el tercer ojo y uno de esos chakras está cerrado, tomas conciencia de ello. Pero a algunas personas es que esto no consigue circularles. Esto ya es un poquito más avanzado. Todos estos canales que están aquí dando vueltas a los chakras dan un giro en cada chakra. No, no se cruzan, sino que giran. Esto aquí no, no está del todo bien representado. Dan una vuelta. Y en el corazón dan tres giros, tres vueltas. Y en el centro de esas vueltas, ahí donde están enredados estos canales, en el corazón, hay una bolita de luz y esa bolita de luz la tienen aprisionada. Cuando los canales están sucios y la energía no fluye, esa bolita está aprisionada, aprisionada, aprisionada. Ya sea porque limpias los canales o desde la mente o limpias los canales con la energía, con yoga o con lo que sea. Al desbloquearse, se desbloquea esa bolita, deja de estar tan prisionada y empiezas a sentir amor. Y ese amor hace que lo eleves todo, que eleves toda esa energía y eleves la kundalini hasta que se abre el tercer ojo. Esto es un trabajo muy bonito. A ver. Cuando sientes que tus cerebros se colapsan, incluso va olvidando palabras o algo tan simple. Esto es bastante normal cuando se empieza a activar la pineal. Conocí un hombre que incluso había olvidado escribir un tiempo. Estuvo un año que no se acordaba de escribir. Conocí otra persona que estuvo una semana sin hablar. Conocí otra persona que estuvo como un mes que le dieron como que estaba en coma, pero se enteraba de todo, tenía plena conciencia. O sea, muchos aspectos de tu vida se colapsan. Cuando esto es el resumen del cuento de Basilisa la Bella. Cuando el inconsciente, o sea, la bruja Baba Yaga, te da la luz, que es la luz de la pineal, y tú la llevas como si fuese una calavera, ¿no? La llevas en tu cerebro, parece que la llevas apagada, pero en el momento que aparecen las hermanastras o la bruja, la madrastra malvada, la luz se despierta, las ilumina y las mata. Las mataba, ¿os acordáis de esa parte del cuento tan bonita de Basilisa la Bella? La luz de tu tercer ojo va a acabar con muchas mentiras que hay en tu vida. Y todas esas mentiras te servían para algo, eran un apoyo. Pero de repente esas mentiras se han derrumbado. Te colapsas. Te colapsas y te quedas en blanco sin entender qué haces, dónde estás, por qué estás ahí. Una de las preguntas que yo más me hacía cuando tenía 18 años o así era, ¿qué hago yo aquí? Y me iba de donde estaba. De pronto miraba a mi alrededor y decía, ¿pero yo qué hago aquí? ¿Cómo he llegado a este lugar? ¿Qué hago gastando mi energía, mi tiempo, mis fuerzas en este lugar? Y de alguna aula, incluso en medio del instituto, me levantaba y me iba. No sabía lo que hacía ahí. Pues eso tiene que ver con que se abre la luz de tu mente y todas las mentiras, ¡fluff!, se derrumban. Y todo lo que creías real, racional, básico, esencial, desaparece. Y en ese momento, pues miras a tu pareja y dices, ¿pero tú quién eres? ¿Qué hago yo viviendo contigo? O miras al profesor y dices, pero si no me interesa nada lo que me estás diciendo. Todos suelen pensar qué loca está esta persona, sí. Pero aquí hay varios que les han tomado también por locos porque les ha pasado lo mismo. Y bueno, pues esto quería compartiros. Esto quería compartiros. Voy a cerrar el audio.